En este último domingo de enero. Enseguida estamos en Adamuz, donde hoy ha tenido lugar el primer funeral por las 45 víctimas del accidente de tren. Antes vamos con lo que nos espera esta tarde, especialmente en la mitad norte, donde más se van a notar los efectos de la borrasca Ingrid. La EMET ha activado el aviso rojo en Asturias, Cantabria y Galicia, y a partir de las 3 de la tarde también en el País Vasco. En Asturias, Protección Civil, en torno a las 10:30 de la mañana, ha enviado un mensaje de alerta a los móviles. El mensaje de esa alerta ha llegado a miles de asturianos de un total de 20 concejos. Y es verdad que se esperan vientos de 100 kilómetros por hora hasta las 10 de la noche. Y es verdad también que la altura de las olas puede superar los 10 metros. ¿Pero realmente es necesario recordar lo obvio o lo que manda el sentido común con una alerta? Es decir, lo obvio es que el personal no tiene que acercarse a la costa, o que tienen que respetar la señalización de seguridad, o que hay un teléfono, que es el 112, al que hay que llamar ante una situación de emergencia. Siempre habrá algún inconsciente que no respete lo evidente o que trate de hacerse una foto o un vídeo ante la llegada al paseo marítimo de turno de una ola gigante. Todo eso es inevitable. Pero en algún momento habrá que replantearse lo de las alarmas. Después de la Dana de Valencia, ninguna administración quiere quedar en evidencia y para que luego no le responsabilicen de lo que no hizo. Desde aquel 29 de octubre, a la mínima de cambio, se manda la alerta a los móviles. Y hay que tener cuidado con esto porque si se abusa, va a comenzar a perder su efectividad y no hace falta recordar la fábula de Esopo y el que viene el lobo. Por lo demás, hoy se cumple la primera semana de la tragedia ferroviaria de Adamuz.
Yo soy la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza. Tengo sangre en la cabeza. No sé si voy a poder llegar hasta maquinista. Voy a ir para el maquinista, pero...
Eran las 8:45 de la tarde del pasado domingo. Un tren Irio, que había salido de Málaga con destino a Madrid, descarrilaba a la altura de Adamuz por una fisura en la infraestructura. En ese instante, por la vía contigua, en sentido Andalucía, un Alvia, que iba a Huelva, chocó brutalmente con uno de los vagones del Irio que había invadido su carril. Los dos convoys circulaban a más de 200 kilómetros por hora y en ese primer instante el personal encargado del tren, que no había resultado herido, trataba de transmitir la calma en el interior de los coches.
Las personas que estén de pie y quieran buscar un asiento, avanzar a los primeros coches del tren que aún hay asientos vacíos. Si alguien tiene conocimientos en primeros auxilios, por favor...
Una semana después, Adamuz ha acogido el primer funeral en memoria de las 45 víctimas del accidente ferroviario del pasado domingo. 36 viajaban en el Alvia con destino a Huelva y 9 perdieron la vida en el Irio que descarriló por la fractura de la vía. El funeral lo ha presidido el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, que ha vuelto a mostrar la cercanía de la Iglesia con todos los que han sufrido las consecuencias del accidente.
Yo lo que quiero destacar es la prontitud de la parroquia, por supuesto, pero de todos los vecinos de este pueblo, que ha sido reconocido además por todos ustedes, los medios de comunicación. Cada vez se fue viendo que esto era una verdadera tragedia.
Bueno, ha sido una ceremonia emotiva donde los vecinos de Adamuz, que el domingo dieron un ejemplo de ayuda y de servicio, han querido recordar y rezar por las víctimas. Algunos de sus vecinos fueron los que se encontraron precisamente con aquel escenario que jamás van a olvidar. Es el caso de Sebastián, que ha estado hoy desde Adamuz con Cristina en el fin de semana de COPE.
Salgo corriendo hacia allí, me encuentro el Irio tumbado, son unas imágenes impresionantes, y digo, ¿dónde voy? Me dijeron, al segundo tren. Digo, ¿qué tren? Y ya me dijeron, allí era la luz roja. Y estaba ya a un kilómetro. Y nos encontramos allí una catástrofe impresionante.
En los primeros momentos no había nadie, más que el pueblo con el pueblo. Simplemente eso es lo que había.
Y una semana después el gobierno sigue eludiendo cualquier responsabilidad política. Son grandes expertos en controlar el relato y ni siquiera en una tragedia de esta dimensión van a fallar. No asumen la falta de mantenimiento e inversión, ni tampoco la tardanza en localizar el Alvia, en el que, como te acabo de decir, fallecieron 36 personas. En cuanto a la investigación, Óscar Puente sigue alimentando la hipótesis de un defecto del material de la vía o en la soldadura. Y en este punto es importante recordar lo que ha repetido a lo largo de esta semana. Presumiendo de inversión y de la renovación de la vía en el punto donde se produjo el accidente el domingo.
De la vía que nos ocupa, en la que se ha producido el siniestro, tenemos una vía recién renovada y que ha pasado 4 inspecciones en los últimos 3 meses. 4. todas las posibles. Adif respeta y cumple los protocolos de revisión de su infraestructura.
Bueno, pues según publica hoy el periódico El Mundo, la infraestructura no se había renovado por completo en ese punto. Y esto contradice lo que han venido apuntando desde el Ministerio de Transportes. El Lirio descarriló en un tramo sin actualizar y el carril se partió en una soldadura que unía la vía fabricada en 1989 con otra de 2023. Novedades en la investigación que no han impedido al presidente Pedro Sánchez volver a respaldar a su ministro Óscar Puente.
Todo mi reconocimiento al ministro de Transportes Óscar Puente, que está gestionando y dando la cara desde el primer momento de esta tragedia. Porque esa es la diferencia entre unos y otros. Desgraciadamente, en la vida las tragedias suceden, pero no es igual cómo se responde a esas tragedias. Y este gobierno ha respondido poniendo a las víctimas en el centro de sus prioridades.
De la falta de mantenimiento, nada de nada. De las denuncias que vienen realizando desde hace meses los maquinistas, tampoco. De la versión que vienen dando también los ingenieros de caminos sobre esa falta de mantenimiento y sobre la escasa frecuencia que han tenido los trenes laboratorio que auscultan las vías. Nada de eso. Sánchez ha vuelto a defender que el accidente es fortuito, que en la vida, desgraciadamente, las tragedias suceden y que no es igual cómo se responde a ellas. Y ha destacado precisamente la unidad en la respuesta. Ya. Unidad ahora. La misma lealtad que demostró su partido tras el 11M, tras la nada de Valencia o en plena ola de incendios el pasado verano. Vamos ya con más noticias de este último domingo de enero. Te las cuenta María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
El servicio de Rodalies de Cataluña va a seguir paralizado durante todo el día hasta que los equipos de trabajo no terminen de inspeccionar el estado de la infraestructura ferroviaria. Mañana lunes, día laborable, y seguimos a la espera de conocer si quienes habitualmente utilizan el Cercanías podrán hacerlo o tendrán que buscar medios de transporte alternativos. Hoy el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha pedido la dimisión tanto de la consejera de Territorio, Sílvia Paneque, como del ministro de Transporte, Óscar Puente.
Les pedimos que dimitan, no porque sean responsables en términos personales de esta crisis, sino por su incapacidad manifiesta a la hora de afrontarla y sobre todo a la hora de explicarla. Hay centenares de miles de usuarios de trenes y de autopistas de este país afectados por esta crisis.
La líder opositora venezolana María Corina Machado ha contado en una entrevista en exclusiva con nuestro corresponsal en Washington, David Zalandete, cómo ha vivido en la clandestinidad durante 16 meses. Machado defiende también a Donald Trump como aliado estratégico de Venezuela.
Estamos avanzando en un camino en el cual yo tengo confianza en el presidente Trump. Al final, después de tantos años y de tantos desengaños con personas en las que hemos confiado, uno desarrolla una habilidad para saber quién es quién, en quién puedes confiar y en quién no. Y me impresionó mucho la preocupación del presidente Trump por la situación de Venezuela, por la gente.
Y nos vamos hasta Estados Unidos porque allí la muerte a tiros de un manifestante a manos de la policía migratoria de Trump ha hecho que aumente la tensión en Minneapolis. Varios testigos grabaron el momento que se ha viralizado en poco tiempo. El mandatario estadounidense ha justificado la actuación de ICE asegurando que el hombre abatido portaba una pistola. Esta muerte se une a la de otra mujer también en esta ciudad cuando protestaba contra las redadas de migrantes hace unas semanas.
Y a esta hora, Teresa Vasallo, tenemos fútbol en directo.
Sí, minuto ya 6 en el Estadio Metropolitano de Madrid, Atlético de Madrid 0, Mallorca 0. Además, el Barcelona a las 4 y cuarto quiere recuperar el liderato contra el Oviedo, Elena Condis.
44 días después, el Barça vuelve a jugar en el Spotify Camp Nou, lo tendrá que hacer sin Pedri y sin Ferran, ambos lesionados, frente a un Oviedo que es colista y que 25 años después vuelve a jugar aquí en Barcelona. Flick prepara algunos cambios porque tiene que dosificar a jugadores después del esfuerzo en Praga y pensando también en el importante, importantísimo duelo frente al Copenhague este miércoles. El Barça tiene que ganar en Champions si quiere pasar entre los 8 primeros. Hoy además también es clave una victoria para volver a recuperar el liderato en Liga.
En el resto de los partidos de la Liga, a las 6:30 Real Sociedad Celta de Vigo y a las 9 a la vez Betis. También hay fútbol en segunda división, Andorra 0, Huesca 0.
Gracias, Teresa. Síguese Mediodía COPE, 2:10, 1:10 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Si hay emoción, hay gol. Y si hay gol, suena en Tiempo de Juego. Este domingo, Atlético de Madrid, Mallorca, Barcelona, Oviedo.
¡El Chicharro!
En Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
¡Qué golazo!
El número uno del deporte.
El mejor deporte vuelve en enero. Con toda la pasión, toda la intensidad y toda la emoción de cada jornada. Vívelo estés donde estés y no te pierdas ni una competición con los mejores comentaristas. Todo el fútbol y el mejor deporte en Movistar.
De acuerdo, usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. ¿Qué? Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Hoy se cumple una semana de ese terrible accidente ferroviario que dejó 45 muertos en Adamuz. Y hasta ahí se ha desplazado el equipo de fin de semana de COPE con Cristina López Lichtín. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, llevas muchas horas en Adamuz, has hablado con vecinos, has hablado con los que fueron testigos de primera mano, fueron los primeros ojos que vieron la dimensión de la tragedia. ¿Con qué te quedas, Cristina?
Pues mira, esto es como un retablo barroco donde salen muchas caritas, ¿sabes? Están las de las chicas que hicieron chocolate, están la de la panadera que sacó todas sus existencias para hacer bocadillos, las farmacéuticas que llevaron todo lo que tenían a disposición de los heridos, el cura de Cáritas, el cura Rafael que asaltó literalmente el almacén de Cáritas para llevarlo todo, o Joaquín que sacó los juguetes y los peluches de su niña y los llevó al lugar donde llegaban los críos que estaban siendo rescatados. Aquí hay muchísimo valor, como el de Julio, que es un chico de 16 años que ya se ha hecho famoso, que se echó a ayudar desde el comienzo, o ese hombre, José, que mucho antes de que llegasen pues todos los de Protección Civil, los sanitarios, etcétera, bajó el primerísimo con el alcalde y con los municipales, antes de que llegase incluso la Guardia Civil, y que de lo que vio en esa noche ha estado 3 días encerrado en su casa después de haber trabajado toda la noche, ¿no? Y es que fue tan duro que entrevistando a Antonio al director técnico de bomberos de la Diputación de Córdoba, entrevista que recomiendo a quienes estén oyendo, se bajen en podcast, don Francisco Carmona, ha roto a llorar contando cómo los perros marcaban tantos cadáveres, había tanta sangre, que era un lío horroroso. Y cuando tuvieron que sacar los últimos dos cuerpos el jueves de debajo del Albia, acabaron gritando con las manos los hierros, escarbando en el balasto, porque no encontraban a la última persona. Finalmente apareció una mano, ya pudieron extraerlo, pero el hombretón, que mide 2 metros, se le saltaban las lágrimas de lo que ha supuesto este rescate.
Es terrible. Hay historias de muerte, lógicamente, en esta tragedia, 45 víctimas. Hay historias también de vida, hay testimonios. Nos has recordado tú algunos de los que ayudaron. A mí me sorprende la madurez, la humildad de ese chico de 16, 17 años, de Julio, que fue uno de los que acudió a ayudar. Y hay uno de los asuntos que va paralelo también a la investigación del accidente, Cristina, y es la tardanza. La tardanza que hubo en localizar el Albia, que es donde precisamente más muertos había. Yo no sé si hay malestar entre los vecinos por ese periodo que se tardó en llegar al Albia.
Bueno, ellos, ¿sabes qué ocurre? Que se ven superados, ni lo piensan. O sea, ellos sabían que los primeros auxilios de Córdoba van a tardar una hora. Pero lo que verdaderamente es increíble es que desde el punto de vista tecnológico nadie supiese que había descarrilado el Lirio y que al lado se había producido el accidente del Albia. De tal modo que efectivamente los primeros que llegaron, incluso minutos y minutos y minutos después, caminaban hacia adelante porque veían ahí algún tipo de luz y se encontraban con que el Albia estaba destrozado más allá. Entonces, que te digan, eso es lo que nos han señalado los ingenieros durante el programa, que en el siglo XXI es imposible saber en qué situación se encuentra un tren y que otro ha invadido la vía y ha chocado con un segundo, eso es absolutamente ridículo. Quiero decir, verdaderamente los medios técnicos están muy por delante de la infraestructura que se ha demostrado que tenemos.
Tú has estado, Cristina, en el lugar de los hechos, has estado en ese punto en el que descarriló el Lirio, también en el punto en el que cayó por ese desnivel de varios metros el Albia, y todavía, lógicamente, allí están los restos de la tragedia.
Bueno, gracias a Dios hay muchísimas grúas, las hemos estado viendo esta mañana, había retroexcavadoras, había montones de camiones, entonces lo que han sido el grueso de los dos trenes han sido desmontados y eliminados. Nosotros nos hemos encontrado, y los oyentes pueden encontrar vídeos en cope.es, los tres últimos vagones que permanecen en el sitio, concretamente el número 6, que fue el que descarriló de Lirio, ese está entero, yo creo que también por razones judiciales, y un segundo vagón que está como embalado, y la locomotora que iba de cola, que está muy deformada y que también está embalada. Eso es lo que permanece en este lugar, en parte porque es difícil de trasladar y en segundo lugar porque probablemente hay que mantenerlo entero en tanto sigan las pesquisas.
De momento se mantiene esa fecha del 2 de febrero para restaurar el servicio del AVE en ese punto. Bueno, esta es la situación ahora mismo, una semana después, desde el lugar de la tragedia, desde el epicentro de ese accidente ferroviario en Adamuz que dejó 45 muertos. Cristina López Littín, un fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo, Antonio.
Y una semana después se ha celebrado, ha tenido lugar el primer funeral por las 45 víctimas de la tragedia. Ha sido en ese punto también en Adamuz y lo ha presidido el obispo de Córdoba, Fran Durán.
A las 12 del mediodía finalizó esta celebración que ha estado presidida por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández. En el altar ha estado presente la patrona de la localidad, la Virgen del Sol, símbolo de consuelo y protección para los vecinos en este difícil momento. La ceremonia, acompañada por el coro de la catedral y la orquesta, ha estado marcada por el recogimiento y el respeto. Durante la homilía se ha resaltado la importancia de la misericordia y la solidaridad, recordando que ninguna vida queda abandonada ni olvidada, y animando a acompañar a quienes sufren. El pabellón, con un aforo previsto de 400 personas, ha tenido que ampliar su capacidad para acoger unas 600 en su interior, mientras muchos vecinos seguían la misa desde el exterior. Numerosos cargos políticos, civiles y militares han asistido a esta jornada de recuerdo y homenaje que se celebra una semana después del fatídico accidente.
Bueno, estamos en el domingo después, 7 días después, en una semana muy dura para las familias de las víctimas, para los heridos, una semana en la que todos los focos, por supuesto, han estado puestos en esa tragedia.
Un domingo que pasará la historia por la catástrofe del accidente de los trenes de alta velocidad aquí. En Adamuz.
Dos ferrocarriles de alta velocidad en el trayecto Málaga-Madrid, saliendo de Córdoba en la localidad de Adamuz, colisionaron después del descarrilamiento de uno de ellos.
20 segundos. Ese es el tiempo que transcurre entre el descarrilamiento de los tres últimos vagones del tren Lirio, que había salido de Málaga a las 6:40 con destino a Madrid, y el choque frontal con las primeras unidades.
Bueno, estos 7 días hemos escuchado a los testimonios de los protagonistas, a los pasajeros que iban a bordo de esos trenes. Hemos conocido las historias de víctimas. Ha sido una semana en la que hemos conocido también a protagonistas como Julio, el joven de Adamuz que se trasladó con su familia a ayudar a los heridos, hasta los agentes de emergencia, el Guardia Civil, que han participado ayudando en todas estas labores. Y ahora quiero que prestes atención a esta historia que te voy a contar y que probablemente no conozcas a sus protagonistas. Quédate con sus nombres: Cleo, Arsa, Junco y Enzo. Son guardias civiles, pero su placa es diferente a las del resto. En ellas aparece el nombre Agentes Caninos. y han sido piezas clave en las labores de búsqueda de heridos y de fallecidos entre los restos de los trenes, como ha contado aquí en COPE el sargento de la Unidad Cinológica Central de la Guardia Civil, Miguel Segarra.
Nuestros perros de cadáveres lo que trataban de realizar es recuperar el máximo número de víctimas que todavía quedaban sin identificar. Evidentemente somos una unidad de apoyo. Teníamos otros equipos desplegados como criminalística o el propio grupo de reserva y seguridad para tratar de hacer una primera batida a mano y tratar de dar a esos cuerpos el mayor respeto posible. Y con posterioridad, en aquellos lugares donde ellos no llegan y sin embargo el olfato de nuestros perros sí, es cuando intervenimos nosotros.
Dentro de la Unidad Cinológica de la Guardia Civil hay dos grupos. El primero se encarga de detectar restos como cadáveres. Y en este caso es de Cleo, que es un pastor belga, y Arsa, que es un labrador. Luego está un grupo más enfocado a la labor investigadora, a través de las muestras biológicas, en los que se encuentran Junto y Enzo, dos perros de agua. Su labor estos días ha sido fundamental, sin embargo, nuestro país tan solo cuenta con 12 perros adiestrados para encontrar cadáveres. El elemento diferencial que tiene esta unidad de élite es su olfato. Son capaces de detectar cosas que el resto de agentes no.
Ellos, mediante el olfato, consiguen acercarse a lugares donde normalmente otros medios técnicos que puede disponer la Guardia Civil no llegarían. ¿Por qué? Porque todavía, aunque existen, por ejemplo, narices electrónicas que han sido intentado desarrollarse, esta capacidad que tienen específicamente los perros del olfato es un olfato tan complejo y tan amplio que todavía no ha podido equipararse a ningún tipo de medio técnico.
En los últimos años se han intentado incorporar máquinas para ayudar a los agentes. Algunas que se centran en realizar estas labores que efectúan los perros, sin embargo, su capacidad sigue superando a la de las máquinas, como explica el sargento de la Unidad Cinológica Central de la Guardia Civil, Miguel Segarra.
Se han intentado realizar numerosas máquinas que realmente tienen una capacidad de discernir el tipo de sustancias que se encuentran en suspensión en el aire, pero sin embargo el olfato del perro llega mucho más allá.
Todos ellos diariamente viven en El Pardo, en Madrid. Ahí está el Servicio Cinológico de la Guardia Civil, donde desde 1982 se adiestran a los perros que acaban trabajando en el cuerpo. La mayoría se empiezan a adiestrar con apenas un año de edad. Su primera tarea es socializar. Por eso muchas familias se los llevan a casa para que se adapten a los ruidos y a situaciones de la vida cotidiana. Pero al año vuelven. Y aquí es cuando los perros deben especializarse dependiendo de sus características. Aprenden distintas técnicas de entrenamiento, incluso practican con ellos psicología. Sí, sí, psicología. De esta forma, en unos 5 o 6 meses habrán concluido su formación. Cleo, Arsa, Junco y Enzo son todavía jóvenes, pero pueden permanecer en el cuerpo hasta llegar a los 8 o incluso a los 10 años.
Para llegar a los niveles básicos, un perro, dependiendo de la edad que tenga, pues la edad que le empecemos, pero aproximadamente estaremos hablando de 7, 8, 9 meses para llegar a un nivel en poder empezar a trabajar. Y luego, a lo largo de toda su vida operativa, que puede llegar a los 8, 10 años, dependiendo un poco de trabajo que realice, la vida que tenga ese perro y evidentemente si las enfermedades se lo permiten, pues durante todo ese tiempo nosotros continuamos adiestrando para llegar al máximo nivel posible.
Una unidad canina que es clave en momentos tan difíciles como los que hemos vivido esta semana, en los que el caos y la incertidumbre son protagonistas. Ellos convierten una labor operativa, como la que realizan, en una profundamente humana y en la que ofrecen esperanza a muchas personas en momentos difíciles. Estamos en un domingo en el que continúa suspendido el servicio de Rodalías en Cataluña. Las cercanías de esta región se mantienen reuniones entre Renfe, entre Adif, entre el Govern de Cataluña, también con los sindicatos de maquinistas y, de momento, la incógnita a esta hora, 2:23, es conocer si mañana se va a poder reanudar el servicio que utilizan de media, cada día, 400.000 personas en Cataluña. Barcelona, José Miguel Cruz.
Buenas tardes. La reunión de seguimiento de la situación de cercanías está en marcha este domingo en la sede de Territori, en una nueva jornada con el servicio totalmente suspendido en toda Cataluña. La consejera de Territori y portavoz del Govern, Silvia Paneque, avisó ayer que hoy domingo se avisaría con tiempo si habrá o no habrá trenes mañana lunes. Mientras tanto, usuarios buscan alternativas para desplazarse con el coste añadido que significa porque los abonos de tren no se admiten en autobuses de línea. Ana es usuaria de Rodalías.
¿Has de anar allí? No tienes combinación para anar allí a agafar...
Tienes que ir allí, no tienes combinación para ir allá y coger el AVE y después es mucho más caro, esto triplica el billete. Entonces es complicadísimo. ¿Y un estudiante cómo lo hace si no tiene? A Tarragona la han dejado coja por completo, cerrada, muy mal. Esto es un desastre. Rodalías es un desastre.
Eso es un desastre, las Rodalías es un desastre.
Mientras tanto, Adif y Renfe trabajan a contrarreloj para resolver los 21 puntos críticos de la red ferroviaria para recuperar la circulación de cercanías.
En Aragón, primer fin de semana de campaña con la mirada puesta en las elecciones del domingo 8 de febrero. Pedro Sánchez ha acompañado a su candidata Pilar Alegría en un mitin en Huesca y desde allí ha mantenido su apoyo al ministro Óscar Puente en medio de esta crisis ferroviaria. Yolanda Sarsa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bajo el lema Aragón imparable, el popular Jorge Azcón ha contado hoy en Zaragoza en su primer gran acto de campaña con una Díaz Ayuso que ha acusado al gobierno central de estar convirtiendo a España en un ave que no funciona y que ha animado a los aragoneses a enseñarle a Pedro Sánchez la puerta de salida con las elecciones del próximo 8 de febrero. Y a la candidata socialista Pilar Alegría le decía esto la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Pilar Alegría es un jarrón chino que están llevando por distintos estantes al servicio del régimen. Yo solo le advierto una cosa. Cuando acabe la campaña, lo mismo acaba pidiendo trabajo a Feijóo. En la Comunidad de Madrid no, ya aviso. Que le hagan un hueco en Paradores, si quieren.
Por su parte, el candidato del PP, Jorge Azcón, ha asegurado que los socialistas se merecen perder por goleada después de maltratar, por ejemplo, a esta comunidad en materia de financiación. Una comunidad que dice va a seguir atrayendo nuevas inversiones y que va a seguir generando riqueza como lo ha hecho en estos 2 años y medio. Mañana, por cierto, Azcón y Alegría se las verán en el único cara a cara de esta campaña electoral en la televisión autonómica.
Es Enrique Pérez con ese acto entre el candidato del PP, Jorge Azcón, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ahora, si nos situamos en Huesca con ese mitin en el que ha participado el presidente Pedro Sánchez junto a la candidata Pilar Alegría. Yolanda Sarsa, buenas tardes.
Buenas tardes. Sus primeras palabras han sido en recuerdo de las víctimas y familiares por el accidente de Adamuz y de reconocimiento a la gestión del ministro Óscar Puente. También ha resaltado el orgullo que siente España por sus fuerzas armadas en relación a las críticas de Trump por la aportación española en defensa. Todo ello arropando a Pilar Alegría, asegurando que va a ser la próxima presidenta de Aragón frente a un Jorge Azcón que se coloca medallas, ha dicho, que no son suyas.
Se pone la medalla De la propuesta esta de Amazon también, de la inversión de Amazon. Bueno, esa será del gobierno de España y también de Javier Lambán, del gobierno socialista de Aragón, no del señor Azcón. Porque claro, también pensado a la inversa, pues es evidente que el señor Azcón no puede sino ponerse las medallas del gobierno de España, porque si hablamos de su gestión...
Sánchez ha defendido la apuesta socialista por los servicios públicos frente a una derecha, ha dicho, que recorta y privatiza.
La noticia este domingo también está en Estados Unidos, donde continúa creciendo la tensión después de que agentes federales, la policía migratoria de Trump, hayan matado a tiros a un hombre en las protestas contra las redadas anti-inmigración, David Casado.
Se trataba de Alex Jeffrey Pretty, un enfermero estadounidense de 37 años, vecino de Minneapolis, sin antecedentes penales, y cuya familia había asegurado que nunca había tenido problemas con la justicia, más allá de multas leves de tráfico. Un perfil que contrasta con la versión que da el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, desde donde afirman que el hombre iba armado con una pistola y 2 cargadores, y que cuando los agentes del ICE intentaron desarmarlo, el hombre se resistió violentamente, motivo por el que dispararon. La versión de este departamento afirma también que Jeffrey tenía la intención de causar el máximo daño y masacrar a las fuerzas del orden. Si bien es cierto que el hombre portaba una pistola para la que tenía licencia y que es legal en el estado de Minnesota, los vídeos del suceso y los testigos de lo ocurrido indican que no llegó a sacarla. En el momento de ser disparado, en sus manos solo llevaba un teléfono móvil.
Y estamos pendientes también de las reuniones en Abu Dhabi entre representantes de Estados Unidos con los de Ucrania y Rusia para tratar de alcanzar la paz. La nueva cita llega después de los 2 encuentros que han mantenido las 3 partes este fin de semana y que el enviado estadounidense ha calificado de constructivas, pero que han finalizado sin acuerdo. Moscú, Ricardo Marquina.
Rusia aprieta las tuercas en su castigo contra la población civil ucraniana, con bombardeos sistemáticos contra la red eléctrica del país, con el fin de dejar sin calefacción a millones de familias ahora que Kiev ronda temperaturas entre los 8 y los 12 grados bajo cero. Una técnica cruel destinada a que el gobierno de Zelensky termine cediendo a las negociaciones de paz con Moscú. Y no solo Kiev, en Kharkov, una de las mayores ciudades al este del país, son al menos 19 los heridos tras otro fin de semana de ataques que se suman a otra decena de heridos y un muerto en la capital ucraniana. La estrategia se ve también incentivada para Moscú por la parálisis del frente, que apenas se mueve desde el comienzo del invierno y la llegada de la nieve, donde los ucranianos consiguen todavía aguantar las líneas que Moscú lleva casi 4 años intentando derribar.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE. Estamos en el domingo después del accidente de Adamuz. Han pasado 7 días y tenemos casi tantas dudas como certezas. Entre las certezas hay una a la que se agarra el gobierno de Sánchez. Es el infortunio. Es la coincidencia fatal que supuso que justo en el momento del descarrilamiento del Lirio, que salió de Málaga rumbo a Madrid, por ese mismo lugar pasara otro tren con destino Huelva. Y los dos a más de 200 kilómetros por hora. Esta mala suerte es parte del relato que el Ejecutivo de Sánchez ha venido sosteniendo durante toda la semana. Hoy lo ha vuelto a repetir. Pedro Sánchez con un lamentablemente en la vida las tragedias suceden. Y es verdad que si a las 8:45 de la tarde del pasado domingo, a las 7:43 para ser más exactos, en ese punto de Adamuz no hubieran coincidido los dos trenes, no estaríamos hablando de una tragedia con 45 muertos. Pero al margen de este hecho evidente, las tragedias, presidente, se pueden evitar. Y es lo que vienen denunciando los maquinistas, los profesionales de Renfe y también los ingenieros de caminos. Reforzando el mantenimiento, intensificando las labores de esos trenes laboratorio encargados de supervisar las vías. Si se hubiera auscultado con más frecuencia el punto en el que se produjo el accidente, habría habido más probabilidades de detectar la rotura de la vía. Esto en primer lugar. Y en segundo, las tragedias se pueden evitar, presidente, dedicando el dinero y el presupuesto a lo que se tiene que dedicar. No a contratar prostitutas en Renfe o a llevarse mordidas, que por si se nos ha olvidado ya, Sánchez tiene un ministro de Transportes en la cárcel y a la expresidenta de Adif, Pardo de Vera, imputada por corrupción. Este es el contexto. Así que la mala suerte, sí. La responsabilidad, también. Y Sánchez no está dispuesto a asumir ninguna. Son grandes expertos en controlar el relato y ni en una tragedia de esta dimensión van a fallar. No asumen la falta de mantenimiento, la falta de inversión, ni tampoco la tardanza en localizar el Albia en el que fallecieron 36 personas. En cuanto a la investigación, Óscar Puente sigue alimentando la hipótesis de un defecto del material de la vía o en la soldadura, para evitar lo de la ausencia de mantenimiento. Y en este punto es importante recordar lo que nos ha venido contando en esas maratonianas ruedas de prensa esta semana, presumiendo de inversión, presumiendo de la renovación de la vía en ese punto donde se produjo el accidente justo el pasado domingo.
De la vía que nos ocupa, en la que se ha producido el siniestro, tenemos una vía recién renovada y que ha pasado 4 inspecciones en los últimos 3 meses. 4. Todas las posibles. Adif respeta y cumple los protocolos de revisión de su infraestructura.
Sin embargo, según publica hoy el periódico El Mundo, la infraestructura no se había renovado por completo en ese punto, lo que contradice lo que acabamos de escuchar. El Lirio descarriló en un tramo sin actualizar y el carril se partió en una soldadura que unía la vía fabricada en 1989 con otra, sí renovada, de 2023. Novedades en la investigación que no han impedido al presidente Pedro Sánchez volver a respaldar a su ministro, Óscar Puente.
Todo mi reconocimiento al ministro de Transportes, Óscar Puente, que está gestionando y dando la cara desde el primer momento de esta tragedia. Porque esa es la diferencia entre unos y otros. Desgraciadamente, en la vida las tragedias suceden, pero no es igual cómo se responde a esas tragedias. Y este gobierno ha respondido poniendo a las víctimas en el centro de sus prioridades.
Bueno, que Óscar Puente haya dado la cara, aunque sea con contradicciones, es perfectamente compatible con que en su departamento no se esté gestionando el dinero público de forma adecuada para que una tragedia así no se vuelva a repetir. Y por acción u omisión, parafraseando la misma frase que nos dijo aquí en el Gran Cope el ministro, no lo ha hecho. Así que Óscar Puente tiene que asumir responsabilidades. Y luego está lo de Rodalías en Cataluña, que continúa siendo un auténtico escándalo. Al igual que pasó ayer, durante la mayor parte del día, hoy tampoco ha funcionado el servicio de cercanías. Tampoco la media distancia en esta comunidad. Y aquí tienen un problema. No saben a quién echar la culpa porque la Generalitat, presidida por el socialista Salvador Illa, choca con los intereses también de Renfe y de Adif, que ya sabemos de quién depende. Por poner todo en contexto, el domingo pasado pasa lo que pasa en Adamur. Una tragedia sin precedentes en la alta velocidad española. Y mientras todavía se estaban rescatando cadáveres entre los trenes, el martes, a la altura de Gelida, en la provincia de Barcelona, un desprendimiento de un muro de contención sobre la vía provocaba el choque de un cercanías. En el siniestro murió un maquinista en prácticas de 27 años. Esto el martes. El viernes, en Blanes, en Gerona, otro accidente implicaba a otro Rodalies, en este caso, afortunadamente, sin víctimas mortales. Y después de meses escuchando las quejas de los usuarios por el mal funcionamiento del servicio, después de las denuncias también de los profesionales, tras estos dos accidentes, los maquinistas se han plantado y han obligado a los responsables de la Generalitat de Cataluña a mover ficha con una resolución que ordena a Renfe a cancelar todos los servicios de Rodalies y de media distancia en esta comunidad. Sostienen, atentos, que no se dan las condiciones para asegurar una movilidad segura. ¿Y hasta ahora sí se han garantizado? Es la gran pregunta. Estamos hablando de que en Cataluña, de media, Rodalies presta servicio a cerca de 400.000 usuarios. De momento va a estar paralizado durante todo el domingo. La duda es mañana. Y el caos sería mayor que el de ayer o el de hoy, porque lógicamente la actividad entre semana es mucho mayor que los fines de semana. Como el gobierno de Illa no puede cargar contra Renfe o Adif, es decir, contra el gobierno de Sánchez, los separatistas han visto dónde morder. Y hoy lo ha hecho el líder de Esquerra, Oriol Junqueras. Pide la dimisión del ministro Óscar Puente.
Les pedimos que dimitan, no porque sean responsables en términos personales de esta crisis, sino por su incapacidad manifiesta a la hora de afrontarla y sobre todo a la hora de explicarla. Hay centenares de miles de usuarios de trenes y de autopistas de este país afectados por esta crisis.
Bueno, decimos lo mismo que ayer con Puigdemont. Los dos lo tienen fácil, muy fácil. Tanto Junts como Esquerra. Lo de amagar sin dar no sirve. Si tan indignaditos están, que le quiten su apoyo a Pedro Sánchez en Madrid. Vamos con más noticias de este domingo. Te las cuento ya con María Álvarez.
Escuchas Mediodía Cope.
En Sueca, en Valencia, un hombre se ha entregado a la Guardia Civil confesando haber matado a un menor de 13 años.
Se trata de un amigo del hijo del presunto agresor que se encontraba jugando a videojuegos en el domicilio de este. Los agentes han encontrado el cuerpo sin vida del pequeño con golpes y heridas por arma blanca. El hombre de 48 años se encuentra detenido a la espera de pasar a disposición judicial previsiblemente mañana.
Nueva semana de protestas de los agricultores.
El campo español vuelve a salir a las calles para protestar por el posible recorte de las ayudas de la PAC y además de por el controvertido acuerdo de Mercosur. Para este jueves 29 de enero hay convocadas manifestaciones en al menos 25 provincias del país.
Rescatadas 11 personas, entre ellas 3 niños que han pasado la noche atrapadas en la nieve.
Ha sucedido en la Sierra de Castril, en Granada. El primer rescate ha sido a una familia de 4 integrantes que se encontraba atrapada en el interior de su coche sin comida ni agua. Los agentes han encontrado a las otras 7 personas en 2 coches en los que también han pasado la noche sin poder avanzar por el temporal.
Y a esta hora, Teresa Vasallo, tenemos fútbol en directo.
Sí, minuto ya 35 en el Estadio Metropolitano. Atlético 1, Mallorca 0, gol de Sorloz. Además, hay más partidos porque el Barcelona vuelve al Camp Nou más de un mes después, donde quiere recuperar el liderato contra el Oviedo a las 4 y cuarto. Eso sí, Hansi Flick no podrá contar ni con Pedri ni con Ferran, los dos por lesión. En el resto de los partidos, a las 6 y media, Real Sociedad Celta de Vigo y a las 9, a la vez, Betis. También hay fútbol en segunda división. Andorra 1, Huesca 1. Y en tenis, Carlos Alcaraz se medirá a Demi Ñaur la madrugada del próximo martes después de imponerse a Tommy Paul en 3 sets.
Sigues en Mediodía Cope, 2:39, 1:39 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
con los focos puestos en el sistema ferroviario.
Usted ayer, ministro, excluyó rotundamente que el mantenimiento de la vía fuera una posible causa.
Si nos apoyamos en las marcas que se presentan en el material rodante, es algo que surge de súbito.
Desde 2022 los usuarios de alta velocidad se han doblado.
¿Cada vez se invierte menos en nuestras vías?
El mercado en sí va un paso por delante de lo que va la administración.
¿Tú has notado esos baches, esos problemas en las vías?
Nosotros entendemos que el material pues se repercute en la fatiga.
Desde la ingeniería, ¿qué indicadores permiten detectar si hubo un fallo?
Los expertos le dicen que la soldadura es prácticamente imposible que hubiera saltado.
Preguntas que siguen sin respuestas adecuadas.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, las claves del accidente ferroviario en Adamuz.
Hoy domingo en El Corte Inglés, último día para ahorrarte el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Además, con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Televisores, móviles, portátiles, frigoríficos.
También electrónica deportiva, tecnosalud, muebles de cocina y baño.
Solo el 25 de enero, por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Todas las familias esconden secretos. Ángela Molina.
Mientras yo viva, la galana no se toca.
Pedro Casablanc.
No creo que te falte enemigo.
Amaya Salamanca.
¿Es usted la persona al mando?
Blanca Romero.
Teniente Alicia Armida.
Pura Sangre. Gran estreno. El miércoles por la noche en Telecinco.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Oh, Ocasión Plus.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Mediodía COPE, hemos estado en Adamuz con Cristina López Lichtin, hemos estado en Adamuz también con ese primer funeral por las 45 víctimas y Arturo, ahí estarán una semana después, seguimos conociendo los nombres y las historias detrás de esas víctimas.
Sí, una de las que más nos ha conmocionado es la de la familia Zamorano Álvarez, que se ha roto por completo. Los padres Pepe y Cristina viajaron a Madrid junto a sus hijos, con sus mismos nombres, de 12 y 6 años. También con su sobrino Félix, de 23. Fueron a la capital a ver un partido del Real Madrid como regalo de Reyes. Solo ha sobrevivido la pequeña Cristina, a quien encontraron andando por las vías.
Cinco miembros de la familia Sáenz de la Torre también decidieron pasar el fin de semana en Madrid. Su caso, para ir a ver el musical del Rey León. Cuatro de ellos, la mayoría de niños, lograron sobrevivir. No lo hizo la abuela, Nati, que es quien les había invitado a hacer este viaje. Su hijo, Fidel, lo contaba esta semana en Herrera en COPE.
Mamá estaba entregada al mundo, entregada a los necesitados, entregada a su familia, y el testimonio que tú puedes dar de mamá, lo único que puede hacer es que el mundo sea mejor, que sea un poco más consciente de que la vida hay que tomarla de otra manera, hay que disfrutar las cosas buenas, porque en un momento se va, dar amor al prójimo, al necesitado, y ya está, y es lo que se ha dedicado a mi madre, a hacer feliz a los demás.
Y decir más veces, te quiero, como se ha encargado de repetir a lo largo de esta semana el propio Fidel. Opositores, profesores, periodistas, el maquinista del tren, entre otros, conforman el resto de la lista de víctimas de esta tragedia.
Muchos de ellos eran también trabajadores de la salud. Es el caso de Jesús Saldaña, tenía 30 años. Era cardiólogo malagueño y trabajaba en el Hospital de la Paz de Madrid. Fue la mejor nota de selectividad en 2013 en Málaga. Era muy querido entre sus compañeros. Viajaba en el vagón número 8 del tren Irio. También era sanitario David Cordón, de 50 años, pero él no iba a Madrid, sino que regresaba, iba a bordo del Albia. Era enfermero en Huelva y padre del futbolista del Getafe David Cordón Da Vinci. Fue precisamente a la capital a ver un partido de su hijo.
Ricardo Chamorro era funcionario de prisiones, tenía una academia en Huelva. Viajaba con el profesor de Derecho Penal Andrés Gallardo para acompañar a sus alumnos al examen para conseguir una plaza de prisiones, de funcionario de prisiones. Ambos estaban en la cafetería del Albia. Ese vagón fue uno de los puntos negros de la tragedia.
En COPE hemos hablado con Francisco de la Corte, superviviente del accidente. Él también viajó a Madrid para presentarse al examen de funcionario de prisiones. Volvía a Huelva en ese tren. Nos ha contado que la decisión de no ir al vagón cafetería le ha salvado probablemente la vida.
pues fastidiado y un poco tocado, sobre todo por también algún amigo que no encuentran. Bueno, me ha salvado un poco la vida también el no haber ido a la cafetería. Pues fue una cosa extremadamente rápida, todo como en cuestión de un segundo, fue como si te metieran dentro de una centrifugadora, apagaran la luz y tú fueras como un muñeco de peluche, dando vueltas y chocándote contra cosas sólidas.
Francisco no era el único opositor a bordo de ese tren. Menos suerte tuvieron Pepi Sosa, que acompañaba a su hija Ana Martín Sosa a su examen de Madrid. Miriam del Rosario Alberico, de 27 años, llevaba también años preparándose su oposición para ser profesora. Era la pasajera 1A del vagón 1 del tren Alvia.
Pablo, maquinista de ese tren, un chico de 27 años de la localidad madrileña de Alcorcón, que era aficionado a la fotografía. Samuel Ramos, Policía Nacional. Trabajaba en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid, a donde regresaba. Y Óscar Toro y María Claus, matrimonio conocido de Huelva, el periodista y ella, fotógrafa. Llevaban un regalo que se le iba a entregar al rey Felipe VI esta semana en una visita que tenía programada a Palos de la Frontera. Pero estas son solo algunas de las 45 víctimas mortales del mayor accidente ferroviario de la historia de la alta velocidad en España. Una tragedia que forma ya parte de los capítulos más negros de la historia de nuestro país. A los que han perdido algún familiar, a los que iban en ese tren y se han salvado por azares del destino, a los primeros que llegaron y se encontraron la tragedia, ninguno de los que de alguna u otra forma se han visto golpeados por el accidente de Adamuz de hace 7 días, van a olvidar lo ocurrido. Y luego están los que, viendo las consecuencias, han pillado temor y respeto a coger un tren. Al margen de si tienen motivos o no, si las razones son fundadas o no, hay que trabajar para superar esa psicosis que se ha instalado en muchas personas tras lo visto en Adamuz. De todos estos escenarios vamos a hablar en Mediodía COPE con Mónica Pereira, que es psicóloga de emergencias y urgencias. Mónica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, leía esta mañana una entrevista con el ministro de Transportes con una frase muy categórica. El miedo es libre, pero la sensación de miedo no está justificada. Ayer mi hija mayor, tiene 13 años, y tiene que coger el AVE en un mes. Me decía que mejor nos vamos en coche. Bueno, al margen de las cuestiones técnicas, Mónica, ¿ese miedo está justificado o no?
A ver, está justificado porque ahora mismo lo que estamos pudiendo ver es nuestra propia vulnerabilidad. Es decir, las personas vamos por la vida sin ser conscientes de que la muerte puede aparecer en cualquier momento. Y eso es lo que nos permite disfrutar del día a día. Pero con este hecho, como con otros que hayan ocurrido a lo largo de la historia, lo que hacemos es tomar conciencia de que somos vulnerables y eso nos da miedo. Y es un proceso de adaptación. Es muy probable, como ha sucedido en otras ocasiones, que poco a poco la gran mayoría de las personas vayan retomando su normalidad, subiendo a los trenes y viajando otra vez de manera normal.
Eso pasó también, por ejemplo, con el accidente de Angrois o en otro medio de transporte con el accidente de Spanair. También en aquellos días posteriores había temor a coger un avión.
Efectivamente, y en el metro de Valencia, siempre que hay un suceso tan impactante como este, pues claro, la mente nos pone en una posición que no es habitual, nos sentimos vulnerables y por eso entramos en este estado de miedo, vamos a llamarlo precaución.
Los que iban en ese tren, los que tuvieron que socorrer a otros pasajeros heridos entre los propios cadáveres, los heridos cuando se recuperen, para todos ellos, ¿es posible superar el horror de todo lo que vieron? Y
de hecho, la mayoría de ellos lo van a hacer y casi todos de una forma natural, ¿vale? ¿Qué quiero decir con una forma natural? El ser humano está diseñado emocionalmente para sobrevivir a las dificultades y casi todos, después de un periodo de adaptación a esta sintomatología y de aprender a gestionar, van a volver a retomar su vida diaria, ¿vale? Habrá unos cuantos que necesiten ayuda en ese proceso y al final lo consigan. Y solo unos pocos, por múltiples razones, pues por historia previa, personalidad, estrategias adaptativas que conocen, que no son funcionales, probablemente se queden enganchados y necesiten un proceso terapéutico a más largo plazo.
Y luego están los familiares de las víctimas. Se me viene a la cabeza Mónica, sus abuelos, cuya única superviviente es una nieta de 6 años que va a crecer sin sus padres, o la madre del maquinista, en fin, todas las víctimas, todas las familias de las víctimas. La recuperación de todos ellos es también muy complicada.
Claro, es complicada porque el duelo en sí mismo lo es, pero al final es un proceso natural. Todos a lo largo de nuestra vida tenemos pérdidas, algunas más impactantes que otras, como en este caso, ¿no? Pero es un proceso natural que a cada uno le lleva el tiempo que necesite. Lo importante es conocer en qué momento estoy, entender la sintomatología que tengo para no asustarme y no pensar, como algunas personas nos vienen diciendo, parece que me estoy volviendo loca o loco porque tengo imágenes que me vienen a la cabeza, recuerdos o pesadillas. Entonces, algunas personas llegan a creer que se están volviendo locas cuando es absolutamente normal la sintomatología que tienen.
Uh-huh. Siempre hablamos de la preparación de los profesionales que atienden una tragedia, los servicios de emergencia, policía, los que trabajan en las ambulancias, bomberos, y que acuden al lugar de un accidente en el minuto, prácticamente en el minuto uno, y que se enfrentan a situaciones terribles, lo hemos visto en este caso de Adamuz. No sé, Mónica, si hay preparación que sirva, que sea suficiente para un momento tan crítico.
¿Sabes qué ocurre? Que el momento, todos los profesionales de emergencia que están y estamos participando, estamos enfocados en una actividad, en un objetivo. Por lo tanto, mientras estamos en la intervención, no es habitual que tengamos esas caídas. Sin embargo, cuando paramos es cuando nos viene todo el recuerdo. Y bueno, pues también ellos tienen apoyo y nosotros tenemos apoyo para poder procesar. Pues si no lo tenemos, lo buscamos. Quiero decir, de lo que se trata es de que esto es una cadena de ayuda, no solamente son héroes y el típico héroe que tenemos en mente, ¿no?, de súper fuerte que nunca se viene abajo. Es que venirse abajo es sano. Quiere decir que le estoy dando la importancia que merece a lo que he vivido.
Bueno, por terminar y volviendo a la primera pregunta que te hacía, para todos ellos que tienen, no sé si temor o si cierto respeto a coger el tren en los próximos días, en las próximas semanas, es cuestión de tiempo, ¿no?
Sí, es cuestión de tiempo, pero por favor, que no lo alarguen demasiado. O sea, durante este primer mes todos vamos a estar muy alterados, vamos a tener mucha preocupación en general, todos, la población, los más cercanos, los intervinientes. Pero pasado ese primer mes, si no somos capaces de retomar la vida diaria, es decir, volver a subir en un tren de manera normalizada, creo que es buena idea pedir ayuda. Porque cuanto más lo dejemos, peor es el pronóstico.
Pues nos quedamos con ese consejo. Mónica Pereira, psicóloga de emergencias y urgencias. Gracias por estar en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
A esta hora, en Mediodía COPE, nos vamos a situar en uno de esos puntos que es de parada obligada. No hacen falta excusas para visitar Zaragoza, pero si hay que buscar alguna, esa es la Basílica del Pilar. Ahí se ha localizado un tesoro que llevaba oculto 500 años y ha sido de casualidad. Se trata de un misterioso ajedrez del siglo XV, un objeto de gran valor histórico y artístico, al que solo se le conoce otro ejemplar idéntico que está expuesto en el Museo Británico. Y la persona que lo ha descubierto es José Antonio Calvo, que es el canónigo de la catedral. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco mejor cómo fue ese descubrimiento. Yo creo que estabas ordenando, de repente ves un objeto que te llama la atención, ¿no?
Sí, mi función dentro de la Catedral Basílica del Pilar es coordinar todo lo que tiene que ver con el culto y la pastoral, y dentro de eso, bueno, pues el orden de los objetos litúrgicos, de las vestiduras, y revisando unos armarios en una de las capillas laterales, la capilla de San Pedro Arbués, bueno, pues me encontré con un objeto curioso, raro, inusual. En un primer momento no me di cuenta de que era una cajita de juegos, sí que vi la taracea de huesos y me llamó mucho la atención, Pero al día siguiente, bueno, pues acudí ya con la imagen en la cabeza y la fotografié y la envié a la profesora Carolina Naya de la Universidad de Zaragoza, historiadora del arte, y es ella la que me da la pista. Porque una colaboradora suya de la Universidad de Alcalá ha estado trabajando, estudiando a los Embriachi, que es una familia de artesanos florentinos que luego se trasladan a Venecia, y pues son los creadores de estos objetos decorativos y de diversión que en aquel momento pues tendrían ser más o menos usuales, pero sí, de moda en toda Europa. Y ahora, bueno, pues como son pequeños, probablemente la mayor parte de la obra se ha perdido. En el Pilar hemos recuperado una de ellas.
Nos acabas de decir que esta pieza pertenecía a una importante familia, a la familia Embriachi, comerciantes genoveses, con un importante papel en las cruzadas que finalmente se instalaron en Venecia en el siglo XV. Y yo, escuchándote, me hago una pregunta. ¿Cómo puede llegar un ajedrez de esa familia hasta la Catedral Basílica de Zaragoza?
Bueno, las conexiones de Zaragoza con lo que hoy conocemos como Italia, con Roma, con Bolonia, con Venecia, son grandes. Hay una gran red de relaciones. Por una parte, los eclesiásticos que sirven aquí en el Pilar, todos han sido formados en la Universidad de Bolonia. Todos defienden intereses, determinados intereses de la Iglesia César Augustana ante Roma. Son mecenas. Estamos hablando de la Corona de Aragón, que pues llega hasta Nápoles, Cerdeña. En fin, estamos hablando de un Aragón muy floreciente. Probablemente esa conexión es la que nos dé la clave de interpretación o de conocimiento. Uno de estos eclesiásticos en Roma, en Italia, adquiere esta cajita, la trae al Pilar y a su muerte, como acostumbraban a hacer, lo legan a la Catedral Basílica, al Templo de Santa María del Pilar, donde pues al principio es muy valorado, pero con el paso del tiempo pues alguno habrá pensado, pues es una caja, es muy bonita, pero ya está. Hasta que, bueno, pues la curiosidad...
¿Y tú cómo te diste cuenta de que tenía un valor importante, tan importante?
Porque me pareció muy rara. Y luego, además de parecerme muy rara, sí que se nota el paso del tiempo. Entonces, en el Pilar se han sucedido distintos templos, el visigótico, el apostólico, el románico, el gótico. Digo, bueno, esto no forma parte del Pilar barroco. Aquí estamos en el Pilar medieval. Y eso es lo que me lleva a consultar.
Lo que es alucinante es que tantísimos años después, José Antonio, la Catedral Basílica del Pilar siga dejando margen para las sorpresas.
Hay más. Estamos ahora considerando otro hallazgo.
¿Y nos puedes dar alguna pista de ese hallazgo?
Bueno, pues se trata de un boceto de un pintor, el pintor Ramón Stolz, que en otra de mis campañas de limpieza y de orden, pues ha aparecido. Se daba por perdido.
Pues nos has dado la primicia de ese boceto. ¿El ajedrez se va a quedar ese tesoro en la catedral? Si vamos a Zaragoza, ¿lo podemos ver?
Bueno, se va a quedar en la catedral. Hay que buscarle una ubicación. En el Pilar hay un museo que llamamos el Museo Pilarista, que es el joyero de la Virgen, donde están expuestas joyas desde la Edad Media hasta nuestros días. Probablemente allí tenga un acomodo.
Entonces nos has confirmado que tenéis otro hallazgo. ¿Crees que podría haber, además de ese boceto, además del ajedrez, que podría haber otros tesoros ocultos en cualquier arcón, por así decirlo?
Bueno, el Pilar es inmenso, como decía, hay multitud de arcones, hay almacenes. Y es verdad que lo principal, arquitectónica, artísticamente, está perfectamente documentado, inventariado. Son cosas que con el paso de los tiempos han dejado de tener esa importancia o de mostrar esa importancia que tienen, y que simplemente se almacenan y con el paso de las décadas pues se encuentran en el fondo de armario.
Bueno, pues yo he visto tu imagen con ese tablero, con la caja del tablero de ajedrez. Es curioso. Y sobre todo que tuvieras la habilidad o la sensibilidad de decir, oye, que esto no es una caja cualquiera, que esto es un tesoro, aunque haya estado escondido durante muchos años, y que bueno, pues que la Basílica del Pilar, tantos años después, todavía deja margen para las sorpresas. José Antonio Calvo, canónico de la Catedral Basílica del Pilar en Zaragoza, te agradezco mucho que haya estado Mediodía Cope. Un saludo.
Muchas gracias. El principal tesoro es la Virgen. Un abrazo.
Eso sin duda. Mira, y me ha recordado que tengo que volver a Zaragoza, que hace ya un tiempo que no voy a ver a la Virgen. Un abrazo.
Te esperamos. Un abrazo.
Tenemos una última hora que nos llega desde Córdoba, es la actualización del parte de heridos. En las últimas horas no se ha producido ninguna alta hospitalaria, con lo que siguen ingresados un total de 22 personas, entre ellas un menor. A día de hoy hay 5 pacientes, todos ellos adultos, en las unidades de cuidados intensivos, de los que 3 se encuentran en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, uno en Cruz Roja y otro en el Hospital San Juan de Dios. Es ahora mismo uno de los focos informativos. El otro hoy ha estado, sin duda alguna, en Adamuz, con ese primer funeral por las 45 víctimas del accidente ferroviario, del que hoy se cumple una semana. Hasta aquí, Mediodía Cope. Te quedas ya con Tiempo de Juego.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en Tiempo de Juego.
La ronda informativa de Tiempo de Juego, con el cupón diario de la 11, con el que de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000.